54, senadora Vivian Morales, buenos días.
Buenos días, Ricardo, ¿cómo está?
Senadora, ¿qué fue lo que pasó anoche en el Senado de la República, en el Congreso, en medio de la discusión que se adelantaba frente a su propuesta para llevar a referéndum la pregunta a los colombianos sobre si apoyan o no lo que hoy tiene con el aval de la Corte la posibilidad a los colombianos de la adopción por parte de parejas del mismo sexo? ¿A qué obedeció la controversia?
A ver, Ricardo, mi propuesta de referendo no es mi propuesta de referendo. Es una propuesta firmada por más de 2.300.000 ciudadanos. Entonces, cuando se dice por el referendo de Vivian, se está cometiendo una imprecisión y quizás se está agraviando a una cantidad de ciudadanos que son los que presentaron esa propuesta. En segundo lugar, pues no sé a qué tantas cosas se refiere, porque hubo un debate fuerte, hubo un debate importante, hubo un debate de posiciones como era de suponerse, que me parece muy importante y muy bueno para una democracia. No hay que tenerle miedo a los debates, no hay que tenerle miedo a los argumentos que salen, porque obviamente este es un tema que es difícil, es divisivo, quizás polariza, pero por eso es tan importante llevarlo a los escenarios de la democracia. Entonces allí hubo debates pues por parte de varios de los que intervinieron a favor y en contra, en donde se dijeron cosas fuertes y argumentos duros frente al tema.
La senadora Claudia López expuso anoche en la plenaria, o dio a conocer además en su cuenta de Twitter, unos documentos que recordaban que cuando usted fue fiscal general de la Nación se opuso a la posibilidad de llevar a referéndum algo que de alguna forma es asimilable a lo que hoy se está debatiendo, y es la posibilidad de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. En su momento, usted como fiscal general de la Nación se opuso a que había referendo, los colombianos decidieran si estaban o no de acuerdo con la cadena perpetua para los violadores de niños.
Imagínese usted qué tan asimilable será eso con lo que yo estoy proponiendo ahora. Yo no veo nada de asimilable de lo que dice ahí Claudia López.
Se lo digo, se lo digo porque...
Lo siguiente, claro,
pero no, se lo digo porque, digamos, son asuntos que no, para muchos no deberían ser sometidos a una consideración popular, sino que simplemente son asuntos que son tan, tan claros en el caso de unos y otros, que no tienen por qué estar sometidos a lo que digan las mayorías, que en muchas oportunidades se equivocan.
Y los jueces también. Entonces, ¿quién es el que es aquí? ¿Cuál es la autoridad que no es susceptible de equivocarse?
Todos son susceptibles de equivocarse.
Entonces, aquí hablamos también de decisiones de la Corte Constitucional en las cuales se ha equivocado, en las cuales ha faltado sus métodos de interpretación judicial, en las cuales ha sustituido las competencias del Congreso y le ha arrebatado competencias que el Congreso tiene para impedirle que el Congreso se pronuncie, que ha sido lo que pasó con el tema de la adopción, y eso lo expliqué ayer. Pero hay una diferencia y aquí hay que hacer una claridad. Cuando era fiscal, cuando fui fiscal general de la Nación, como parte de la política de la rectoría, la política criminal del Estado, se conoció el artículo que presentó de la cual era ponente el referendo la senadora Gilma Jiménez. Trataba de modificar un artículo de la Constitución, el 34, que prohíbe hoy las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. Mi actuar frente a eso es igual que el de hoy. Defendí el artículo de la Constitución, el 34, como estoy defendiendo hoy el artículo 42, que dice que la familia se integra por la voluntad entre un hombre y una mujer de crear vínculos naturales o jurídicos, y el artículo 44, que señala que los niños tienen derechos fundamentales, entre los cuales está el derecho a tener una familia, y que la sociedad y el Estado son garantes de esos derechos. Entonces, en las dos posiciones existe la misma, motivación, que es la defensa del texto constitucional. El artículo 42, 44 se está defendiendo en este momento, en los términos de la Constitución del 91, como cuando fiscal defendí también el artículo sobre prisión perpetua, que además le quiero decir, Ricardo, también en ese mismo documento, algo que no se leyó, es que se dice que hoy existe la pena de prisión hasta de 60 años para una persona que haya cometido una atrocidad de las que hemos visto con tanto dolor en la semana anterior en nuestro país. Es decir, hoy, 60 años, sin ningún beneficio, sin ninguna disminución, equivale casi a una pena de prisión perpetua.
Lo que pasa es que, entre otras, senadora, hay una sentencia reciente de la Corte Constitucional de este año que le permite incluso a los violadores de niños tener rebajas de penas.
Fíjese usted lo que comenzaba a decirle, que a veces en este país elegimos una especie de ídolos en los magistrados de las cortes, la Corte Constitucional, por ejemplo, y fíjese usted las equivocaciones que también cometen esas altas cortes.
Senadora Vivian Morales, la doctora Claudia López, su colega, dice que usted en 2011 defendió los derechos fundamentales de los violadores y este año está violando los derechos de los niños, de las madres solteras y de la comunidad LGBTI, llevando las cerca de 2 millones de firmas para pedir la convocatoria al referéndum que tiene que ver con este asunto. ¿Qué opinión le merece ese señalamiento?
Lo primero, me parece que los periodistas deben ser responsables. Este es un momento dificilísimo en que estamos todo el país con un dolor tremendo sobre lo que sucedió con la pequeña Juliana. Y esa afirmación que hace Claudia López se debe a la bajeza y a la vileza con que ella se ha desempeñado como senadora y congresista. No puede decir que jamás he defendido los derechos de los violadores, porque el concepto que presentó, lo que defendía es el artículo 34 de la Constitución, como hoy defiendo el 42 y el 44, y señalaba, como le estoy diciendo ahora, que hoy las penas están por 60 años sin ningún beneficio. Penas con las que estoy de acuerdo y penas que implican realmente casi que una prisión perpetua. Entonces, por favor, yo le pido como periodista que no repitamos los mismos infundios y prejuicios y agravios que hace la senadora Claudia López, porque son irresponsables y graves ante lo que está viviendo hoy nuestra sociedad. Jamás. Eso sí, jamás he defendido pues a los violadores, como lo pretendió decir ella. Eso solo cabe en una mente enferma y torcida, como la de la senadora Claudia López.
En 2011 usted decía que la dignidad humana y la igualdad son derechos intangibles y absolutos. ¿Por qué no aplica eso mismo para la adopción por parte de parejas del mismo sexo?
No, digo lo mismo. La dignidad de los niños y la dignidad humana es un derecho absoluto, y la igualdad también, pero es que la igualdad es relacional. La igualdad se refiere al ejercicio de los derechos. Yo puedo decir que soy igual frente a otro en el ejercicio de un derecho. Yo no soy igual en abstracto, yo no digo yo soy igual, sino yo soy igual a este o a otro. Y la propia Corte Constitucional ha señalado que se pueden establecer diferencias de reglamentación y de regulación en el caso de las parejas heterosexuales y de las parejas homosexuales, y que eso no vulnera el derecho a la igualdad. Como lo ha dicho el propio Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que dice que el matrimonio no es un derecho fundamental y que no se vulnera el derecho a la igualdad de las parejas del mismo sexo cuando los estados no les reconocen el matrimonio para su relación, siempre y cuando si haya una regulación jurídica que cumpla con llenar el déficit de protección que pueden tener. Entonces, no hay igualdad, dijo la Corte durante 23 años, que podría, por ejemplo, haber distinción frente al tema de la adopción, y que eso no era ni discriminatorio ni constituía una afrenta a la igualdad, porque obviamente son distintas. Hay una diferencia empírica entre las parejas del mismo sexo y las parejas heterosexuales que tiene constitucionalmente una relevancia. Esa diferencia empírica implica que tiene una proyección social la pareja heterosexual por razón de ser el espacio natural de procreación y de crianza de los hijos. Entonces, no hace falta la igualdad y no hay discriminación cuando se le dan distintos efectos a relaciones que son distintas, siempre y cuando no se les omita protegerlas y darles la regulación jurídica para que puedan, digamos, acogerse a una legislación que dé todos los efectos civiles a las parejas del mismo sexo.
Sí, senadora Vivian Morales, pero un poco lo que se pregunta a medio país es por qué, si a usted le importan tanto los niños, apoya por un lado prohibir la adopción por parte de parejas homosexuales y rechaza por el otro la cadena perpetua para violadores.
Porque es que ya existen 60 años de pena sin ningún beneficio ni excarcelación, es una pena suficiente, pero es que no soy yo la que la rechaza, es la Constitución. Yo defiendo la Constitución del 91, el artículo 34, y se lo leo, dice: se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. Esa es la Constitución que defendí como fiscal general, y es la que defiendo hoy cuando en el artículo 42 dice que la familia se constituye por un vínculo natural o jurídico entre un hombre y una mujer, y que la sociedad es garante de los derechos del niño y que éste tiene derecho a tener una familia.
Senadora, pero si usted quiere defender la Constitución, ¿por qué ahora la quiere cambiar en el caso de la adopción por parte de las parejas del mismo sexo, que ya había aprobado la Corte Constitucional?
Porque es precisamente la Corte Constitucional la que la cambió y no el constituyente primario.
Volviendo
precisamente
con el tema,
porque sí. Estamos defendiendo un artículo tal como se estableció en el año de 1991, que por una interpretación de la Corte fue cambiada. Entonces lo que hay aquí es un desacuerdo sobre principios, una diferencia entre lo que piensan sectores de la población y lo que decide la Corte Constitucional. Y frente a un desacuerdo en democracia, debe haber una autoridad última que defina un desacuerdo sobre valores, sobre elementos que son profundamente divisivos en la sociedad, y ya la Constitución señaló quién define eso, señaló que es el pueblo en quien reside la soberanía, el que tiene la última palabra en estos temas.
Senadora Vivian Morales, si llega a ser aprobado el referendo, tendrá que ir en últimas a revisión a la Corte Constitucional, ¿no es verdad?
Así es. Nosotros estamos aquí siguiendo un procedimiento difícil, exigente, democrático, que protege precisamente a las minorías. Es que para ser aprobado hoy necesita la mayoría absoluta de los senadores, como lo necesitó para ser aprobado en comisión primera, luego pasará a Cámara, luego pasará a la Corte, y si la Corte lo aprueba tendrán que salir a votar la cuarta parte del censo electoral, que son más de 9 millones de personas, y ser aprobado por mayoría absoluta, sí. También. Aquí hay una serie de garantías que se han querido desestimar para ver cómo se protegen también a las minorías, y habrá un debate profundo y democrático sobre la mesa. Es que yo no veo por qué se dice que se están vulnerando aquí los derechos de las minorías cuando lo que se está ejerciendo es un derecho fundamental también de los ciudadanos a buscar la decisión directa por parte del pueblo.
Si va a la Corte en últimas este referendo en caso de ser aprobado, ¿no cree que es inocua la discusión que se está llevando a cabo? Y se lo digo además porque algunos sectores dicen que lo que usted está haciendo es política, se lo digo respetuosamente, dicen que usted está haciendo política con esto porque en últimas esto no va a pasar, la Corte ya dictó, tiene jurisprudencia, pues es muy improbablemente se va a devolver.
Mire, Ricardo, política sí, pero no oportunismo político. Pues claro que hago política porque soy política, pero no oportunismo político. Hacer política es esto: coger los asuntos que tiene, en los que tiene preocupación la sociedad, y buscar tramitarlos por los canales constitucionales y por los procedimientos democráticos. Eso es hacer política, y hacer política legítima y democrática. Pero aquí no se trata de ningún oportunismo político. Mire, usted no crea que esta lucha no me ha costado. Me ha costado ataques infames, señalamientos crueles. La senadora Claudia López se ha metido hasta atacar a mi propia familia. Esto no ha sido fácil para mí. Es decir, estar uno todo el día matoneado a través de las redes sociales por defender unas convicciones y unas creencias y por defender un principio democrático, eso no es fácil. Esto no es ningún oportunismo político. Darse esta pelea es una pelea de valientes, que supone creer en la democracia y creer que hay un desacuerdo profundo, que hay grandes sectores de la sociedad que no comparten la interpretación que ha hecho la Corte Constitucional y que tienen todo el derecho a pedir que el pueblo defina. El pueblo puede definir si la sociedad ha cambiado tanto, como decía ayer el doctor Serpa, ¿por qué le tienen miedo que el pueblo defina? Pues que define al pueblo, y no que sea la Corte Constitucional haciendo como una especie de medium, definiendo qué es la Constitución viviente, cuando la puede definir el pueblo colombiano a través de su voto.
Senadora, estoy leyendo el concepto que usted envió siendo fiscal general de la Nación el 12 de septiembre del 2011. Yo le pido que me diga si esta parte es textual o ha sido manipulada.
Mire, Ricardo, estamos discutiendo un referendo sobre la adopción de niños con 2.300.000 firmas. No estamos discutiendo mi posición como fiscal. Como fiscal ya le dije, defendí como defendí el Consejo de Política Criminal.
¿Usted negó la posibilidad de que hubiera cadena perpetua para violadores porque eso afectaba la dignidad de los violadores?
No, la dignidad del ser humano, que supone que aquí, como la Constitución, no. Es que la Constitución fue la que lo negó, no Vivian Morales. Ricardo, el artículo 34, y se lo vuelvo a leer, dice: se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. ¿Para quién? Para todos. Y yo no fui, fue la Constitución la que señala eso en el artículo 34, lo negó para cualquier delito, la Constitución vigente.
Senadora, una pregunta final: ¿por qué los padres y las madres solteras tienen que terminar afectados por el referendo que usted impulsa? Es decir, ¿Cuál es el parámetro de la familia óptima cuando de familias óptimas están llenos los casos más dolorosos y recientes que hemos visto, entre ellos el de Juliana Zamboní, causado por un hombre que se crió en una familia, entre comillas, óptima? ¿Por qué afectan a los solteros que tienen derecho
a votar? Lo que hay en Colombia es, desafortunadamente, en estos momentos de la historia hay una cantidad de disfuncionalidades en las familias. Eso es un hecho sociológico de tanta disfuncionalidad, divorcios, abandonos, machismo. No, hay una cantidad de disfuncionalidades, y aquí a los niños que se dan en adopción, el bienestar familiar se encarga de hacer una evaluación para tratar de darle lo mejor. Examina a los que aplican para adoptar a estos niños. ¿Qué pasa? El niño perdió un padre y una madre por abandono, por maltrato, por violencia. Sí, señor, perdió. Y el niño está en un estado de vulnerabilidad.
¿Y el soltero no puede adoptar? ¿No es una familia óptima?
Y está en un estado de vulnerabilidad en que el Estado tiene que responder por ese niño, tratando de darle lo mejor y lo que el niño perdió. El niño perdió padre y madre. Debe tratar de devolverle padre y madre. Esa es la propuesta. ¿No se está afectando a las madres solteras y a los padres solteros? Sí, obviamente, con la propuesta de que adopte papá y mamá, hombre y mujer, pues excluyen todas las demás opciones, no solamente las parejas homosexuales, no solamente y los solteros, heterosexuales, homosexuales, porque se parte del entendido que se quiere que a ese niño se le rodee de lo mejor. Mire, Ricardo, cuando se falló la tutela que le concedió a la compañera de la madre biológica de una niña en Medellín, quienes interpusieron esa tutela invocaron que no era suficiente que tuviera una sola madre, que esa niña quedaba, digamos, en una situación de falta de igualdad frente a los otros niños al no tener dos figuras que pudieran responder en el caso de que faltara uno u otro. Entonces aquí se propone que esté la mamá y el papá, precisamente para proteger frente a cualquiera de esos riesgos al niño, y entonces se critica. Yo la verdad creo que ahí hay una incongruencia.
Senadora, Rafael Uribe Noguera fue criado en una familia óptima.
Según yo no conozco la familia de Rafael Uribe Noguera.
Tiene padre y madre, según su concepto es una familia óptima.
No, según mi concepto no. Es que el bienestar familiar, antes de dar un niño en adopción, hace una evaluación muy seria sobre la situación afectiva, emocional, social, económica de la familia. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que cualquier familia, por ser integrada por hombre y mujer, es óptima. Eso es caricaturizar la posición. Yo estoy diciendo que deben ser adoptados por hombre y mujer cumpliendo los requisitos que señala la ley, que son todos esos exámenes muy serios que hace el bienestar familiar sobre la idoneidad de los adoptantes. Entonces, no comparemos peras con manzanas.
Porque no, es que no son peras a priori, con manzanas. No, es el debate de fondo, senadora.
Decir a priori.
El debate de fondo es ese.
Que nos decían
fue
creado por una familia óptima. No.
Sí, para
la
familia óptima es un hombre y una mujer. ¿No?
Dice, para la Constitución, en el artículo 42 dice que la familia que recibe una especial protección por parte del Estado es el núcleo conformado por un hombre y una mujer. Eso lo dice la Constitución, no yo. Lo dijeron los constituyentes en el año 91. Y luego, cuando se necesita adoptar, se necesita pasar por una serie de exámenes y de requisitos.
¿Y por qué quitarle esa posibilidad a los solteros? Le repito.
Porque faltará alguna de las dos figuras, o la de madre o padre. Alguno de los dos roles hará falta.
¿Y usted cree que las familias anormales, de acuerdo a su concepto,
anormales no,
o no,
está diciendo,
o no óptimas,
usted
o no óptimas,
que son
no tienen la capacidad de criar personas de bien?
Mire, Ricardo, usted es el que está diciendo que son anormales. Yo no.
No,
yo
no
respeto
óptimas.
Profundamente las mujeres cabeza de familia que han hecho semejante esfuerzo por sacar adelante a sus hijos. Precisamente el Estado, por eso dice también la Constitución, tiene que darles un nivel especial de protección a las mujeres cabeza de familia. Pero aquí lo que se está buscando es que un niño vulnerable, el más vulnerable entre todos, que está a cargo del Estado, frente al cual el Estado tiene que hacer una política pública, el Estado no asuma ningún riesgo con el niño y procure darle el mejor o la posibilidad de mayores seguridades y de formación de un desarrollo armónico e integral. Obviamente, usted no estará de acuerdo, pero hay una cantidad de ciudadanos que quieren discutir y decidir sobre este tema, y de eso se trata la democracia. Es que yo aquí no estoy imponiendo nada, yo estoy presentando la voz de 2.300.000 ciudadanos que quieren que eso se lleve a la discusión, y a mí me parece muy válido que una sociedad discuta abiertamente y democráticamente sobre lo que es el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia, y sobre los niños, que son seres que necesitan una protección especial y están rodeados, según la Constitución, deben estar rodeados de todas las garantías para su desarrollo armónico e integral.
Senadora Morales, una pregunta final. De acuerdo a lo que ustedes defienden, usted y los 2 millones de personas que firmaron la convocatoria del referéndum, ¿sería preferible que los niños que están a la espera de adopción crezcan en un hogar de bienestar familiar y a los 18 años los boten a la calle antes de que sean adoptados por un soltero o por una soltera, que les den cariño, que les den educación y que les den amor, que les den
no,
hogar?
Jamás. Jamás, en ninguna parte del proyecto ni se dice eso, ni se piensa eso.
Pero pues,
¿por qué trata de estigmatizar la propuesta?
En la práctica,
un momento, Ricardo,
allá.
Ha habido 17.000 solicitudes de parejas heterosexuales, 17.000 en los últimos 10 años, que han recibido en adopción o les han dado en adopción apenas 7.000 niños. Los niños no se quedan en las instituciones por falta de parejas heterosexuales para adoptarlos. Quiero que sepa eso. Los niños se quedan en las instituciones y han pasado de tener unos tiempos de 3 y 4 años para darlos en adopción, por razón primero de una tutela de la Corte Constitucional que obligó, antes de darlos en adopción, a buscar a los parientes hasta el 6º grado de consanguinidad. Eso lo dijo la Corte en una tutela en el 2011. Hay niños de difícil adoptabilidad frente a los cuales hay que implementar unas políticas que lo está haciendo la directora del Bienestar Familiar y ha aumentado el nivel de adopciones en niños con condiciones especiales del 34% en el 2011 al 65% el año pasado. Entonces hay una cantidad de políticas en las que hay que trabajar, pero jamás diga pues que nosotros queremos que los niños crezcan en las instituciones, porque eso es estigmatizar y caricaturizar una posición que nunca ha sido esa.
Yo le estoy preguntando, ¿los derechos de los niños pueden someterse a referendo, senadora?
Lo que estamos sometiendo aquí a referendo es una decisión y una discrepancia entre una decisión de la Corte Constitucional y lo que dice la Constitución. La Corte Constitucional ha hecho una interpretación en la que no está de acuerdo el pueblo y por eso está pidiendo que sea el pueblo el que defina.
Pero
además, quiero decir otra cosa. El artículo 377 de la Constitución señala que cuando haya definiciones sobre derechos fundamentales, cambios en derechos fundamentales que haga el Congreso de la República, se pueden someter a un referendo derogatorio por parte del pueblo. Luego sí puede haber un referendo frente a temas y modificaciones en cuanto a estos derechos.
Las 7:16, senadora Vivian Morales, muchas gracias.
A usted, Ricardo, que esté muy bien.
Un tema muy controvertido, Felipe, ya
muy controvertido,
la otra cara de la moneda. Muchos oyentes, sí, a quienes les agradecemos que hasta ahora están participando muy activamente, es un tema muy, muy polémico, como lo hemos dicho, y genera muchas opiniones, pero me preguntan, ¿por qué no intervino usted en la entrevista? ¿Por qué no le preguntó a la senadora Morales?
Pues básicamente por transparencia, precisamente por transparencia con los oyentes, Ricardo, porque no gozo de una buena relación con la senadora Morales y mal haría en utilizar los micrófonos de Blue Radio para triturarla o hacerle preguntas que no debo hacer. 2, porque pertenezco a la comunidad LGTB, por lo tanto este caso me afecta a mí directamente. 3, porque tengo una hija adoptada y me parecería que esto enredaría la relación de los padres con sus hijos adoptados. Y 4, porque fui criado por una mamá que sacó a sus 5 hijos sola. Por lo tanto, las preguntas que haría serían más emocionales que cerebrales. Y no me parece, en aras de la decencia, de la transparencia, no solo con la entrevistada, sino sobre todo con los millones de oyentes, que es mejor, en este caso específico y particular, abstenerme, como efectivamente lo hice y como lo acordé con el director Néstor Morales, que desafortunadamente hoy no nos acompaña porque está enfermo, hace muchos meses.
7:17, Felipe, respetable y muy clara su explicación. Ya regresamos con la otra cara de esta gran controversia, la cara de quienes se oponen al referendo que prohibiría la adopción por parte de parejas del mismo sexo, con la senadora Claudia López.